el Evangelio del Reino, curando las dolencias del pueblo.
¡Aleluya!
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dejó el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y dijo: Efeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor.
Gloria a Dios, Señor.
Cuando escuchamos decir, ¿no?, que Jesús lo hace todo bien, pues de alguna forma hace eco o nos resulta familiar, porque a nosotros nos gusta hacerlo todo bien. Entonces pensamos, si pudiéramos hacerlo todo bien, pensamos que nuestra vida o nuestra meta es llegar a ser un dechado de virtudes, ¿no?, que cualquier cosa que hagamos nos salga bien, ¿no?, nos especialicemos en todo y seamos capaces de hacerlo bien todo. Eso a veces lo que trae consigo es que acabemos con estrés, ¿no?, porque lamentablemente todo bien es imposible, ¿no? Hay cosas que hacemos bien, otras cosas peores, pero todo bien. Y a veces pensamos que la santidad es eso, hacerlo todo bien. Santa Teresita decía que la meta en la vida no es ser santos, sino complacer a Dios. Es decir, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y ella decía, utilizaba esa imagen del caminito, justamente de la experiencia que también San Pablo nos recordaba siempre, de alegrarnos en nuestras imperfecciones. Algo que nos resulta bastante complicado, porque las imperfecciones, más que alegrarnos, nos molestan. Nos molestan más las de los demás, es cierto, ¿no?, pero también las propias nos molestan bastante. Nos molestan. Alegrarse la imperfección, alegrarse la debilidad, nos resulta casi pues utópico, o muy lejano, o demasiado ya perfecto. Y el Padre Kendrick hablaba siempre de esa dos manos que tenemos en la vida para actuar, ¿no? Por un lado, la mano de los talentos, de los dones de Dios en nuestro corazón. Y es verdad, ¿no?, porque Dios ha puesto en nosotros cosas o regalos o dones que nos permiten hacer cosas bien, que nos permiten disfrutar de la vida, que nos permiten alegrarnos. Y lo más bonito, que permiten que alegremos a otros, que hagamos felices a otros, con esos dones, con esos talentos que Dios ha puesto en nuestra vida. Porque muchas veces pensamos que no son tan grandes los talentos, o que no son tan importantes, o que son mejores los del vecino. Pero cuando uno aprende a vivir y alegrarse con esa realidad de nuestra vida, esa fuerza que tenemos interior, pues entonces muchas cosas cambian. Y por supuesto, la otra mano son pues nuestras propias imperfecciones, o limitaciones, o carencias, ¿no?, donde experimentamos una y otra vez que necesitamos a ese Dios que nos sostiene en la vida para salir adelante, donde vemos que solos no podemos llegar. Y aquí es donde entonces pues nos vienen a mí las palabras que escuchábamos ahora hoy en las lecturas, cuando decía: no temáis, no temáis, porque viene Dios que te va a liberar, que te va a colmar, que va a hacer posible que oigas y hables, que va a abrir tu corazón, que te va a cambiar la vida. No temáis. Ese no temáis, pues siempre que lo escuchamos, cuando lo escuchamos de Juan Pablo II, cuando lo escuchamos en los santos, cuando lo escuchamos otra vez en las lecturas o en Jesús, nos alegra, ¿no? No temáis, porque normalmente vivimos con miedos, ¿no?, con inseguridades, y vivimos también insatisfechos. El otro día un psicólogo que preguntaba estas preguntas: ¿vives insatisfecho por algo? y todos dirán, pues sí, ¿no? Un poquito. Hay cosas que nos dejan insatisfechos, gracias a Dios, ¿no? Porque si no... Y luego me preguntaba, ¿estás irritado y reaccionas mal ante cualquier cosa que te digan? Bueno, depende, ¿no? Pero también uno se puede hacer estas preguntas y pensar, bueno, ¿en mi vida es así o no? ¿Cómo estamos de insatisfechos? Es verdad que el corazón del hombre no va a descansar hasta que descanse en Dios, eso lo sabemos. Y por supuesto hay cosas que nos dejan insatisfechos. Cuando pensamos que nuestra vida es estar satisfechos. Y eso no es así. No consiste en eso la realidad aquí en la tierra. En el paraíso sí, porque esa satisfacción será el estar con Dios ya para siempre. Y por supuesto hay imágenes del paraíso que hemos vivido en nuestra vida, cuando hemos tenido experiencias de Dios en nuestra vida familiar. El Papa cuando estuvo en Milán decía, hablando de su infancia, de su juventud, dice, yo cuando pienso en el paraíso imagino que será como volver al hogar y volver a revivir experiencias de mi infancia y juventud, pero proyectadas para siempre. Es decir, nuestra vida y los momentos de plenitud que tenemos aquí en el caminar, en nuestro caminar, son un pregustar, o de alguna forma ya adelantar lo que va a ser el cielo, lo que va a ser esa plenitud para siempre en nuestro corazón, a la que anhelamos. Pero mientras tanto, por supuesto, notamos y vemos siempre esa insatisfacción. La satisfacción que produce el deseo de pedirle al Señor, haz milagros. Yo creo que ese deseo está en el corazón del hombre. Señor, haz un milagro. Será que mi vida sea mucho mejor de lo que es. La verdad es que en ocasiones pensamos que nuestra vida sea mejor quiere decir que va a ser mejor siempre. Y que va a ser una escalada continua en nuestro camino. Y lo hacemos así o pensamos así porque laboralmente pensamos que es así. Empiezo aquí, tengo que progresar hasta que al final soy el director de la empresa. Y como eso no suele ocurrir, pues nos frustramos. O pensamos así en la vida personal. Mis amores tienen que ser así. Tengo que amarte hoy de una forma, mañana más todavía. Y mañana más, y mañana más. En un progreso lineal que cuando no es así, me separo. O cuando no consigo amar mejor mañana que hoy, me frustro. O si mi situación no es mejor hoy que la de ayer, me desespero. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Pensamos que la vida es un progreso lineal y por supuesto sin vuelta atrás, sin retroceso, sin caídas. Y nos proyectamos así. Y cuando la vida nos da una bofetada y vemos que no es así, entonces ya pensamos que mi vida no tiene sentido. Que Dios se ha equivocado conmigo, que me ha decepcionado. Y le exigimos a Dios respuestas, ¿no? El otro día hubo un evangelio esta semana en el que Jesús iba a los suyos, a los cercanos, y justamente los más cercanos, que era el pueblo de Nazaret, lo rechazan. Lo rechazan porque le exigían milagros, que hiciera milagros, que curase, que transformase su vida, que le hiciera distinta, porque decían que era grande, ellos lo habían conocido de niño, y querían ver cómo era de poderoso. ¿Y qué resultó al final? Que Jesús se abrió paso entre ellos y se fue. Yo creo que a veces cuando le exigimos a Dios que haga milagros, que nos sorprenda, que nos cambie la vida, que salen las enfermedades a nuestro alrededor, que evite la muerte, nos frustramos con Dios y nos rebelamos contra ese Dios que no hace lo que le pedimos, que no consigue hacer esos milagros. Nos desesperamos y lo que conseguimos en realidad es que Jesús, con tristeza, pase entre nosotros y se aleje. Y eso nos ocurre muchas veces en nuestro corazón. Sin embargo, el día de hoy, y centrarme un poco en el milagro de hoy, Jesús no pasa de largo, sino que se detiene y abre los oídos y abre la boca de aquel que le presentan. Esta imagen, imagino cuando lo habéis escuchado, algunos os habéis acordado, esta palabra efetá, que suena rara, se utiliza siempre en el bautismo. No os acordáis cuando fuiste bautizados, pero sí, seguro que de alguno. El sacerdote le toca la boca al niño y le toca los oídos. Y le dice que el Señor Jesús, que hizo un día hablar a los mudos y oír a los sordos, te abra un día los oídos para que escuches su voz y te abra la boca para que proclames su gloria. Y esa imagen o esa realidad del sacramento, que por supuesto vemos posible, está basada en este milagro de Jesús, que Jesús abre los oídos y la boca. Y cuando hablamos de abrir los oídos, no solamente son los oídos físicos, hoy podríamos decirle a cuántas personas a nuestro alrededor y nosotros mismos estamos sordos en muchas ocasiones a la voz de Dios. No somos capaces de escuchar lo que quiere de nosotros. No somos capaces de entender y de comprender. Hoy nosotros, uniéndonos a ese sordo, le pedimos a Dios que abra nuestros oídos. Que les permita conocer más y entender más. Y por lo menos oír más la voz de Dios en nuestra vida. Algo que ocurre muchas veces con poca frecuencia. No somos capaces de hacer silencio, no somos capaces de quitar esos ruidos. O lo repetimos siempre, y lo repetimos siempre en cada Eucaristía. ¿Cuánto nos cuesta escuchar lo que Dios quiere de mí y comprender lo que Dios quiere de mí? Y por supuesto, esto nos cuesta mucho más cuando las cosas que ocurren nos sorprenden negativamente. Como es la muerte, como es la enfermedad, como es perder a seres queridos. Si hay algo que en nuestra vida nos violenta profundamente, es la enfermedad. Y algo que nos violenta más todavía es la muerte. Hablamos del paraíso, pero nos cuesta mucho hablar de la muerte. Y nos cuesta mucho pensar en la muerte de los seres a los que queremos. Justamente aquellos a los que más amamos, es a los que más nos cuesta perder. Y es que realmente los planes de Dios muchas veces no parecen fáciles de comprender. Recordaba la película de hace un tiempo, que era La fuerza del honor, que uno de los protagonistas perdía a su hijo. Y cuando hablaba con un sacerdote, y le decía, bueno, tú tienes que ver cómo haces ahora. Si simplemente vives lamentándote el tiempo que no has vivido con tu hija, o vives de ahora en adelante agradeciendo el regalo que has tenido en tu hija. Justamente esta persona, cuando va a cambiar de vida, cambia de vida y la orienta en esa perspectiva de agradecer por el regalo en su corazón de esa persona a la que tanto quería, con el dolor que eso supone, porque siempre nuestro corazón se parte. Y en ese partirse y en ese sentirnos heridos, en ese sentirnos pequeños y dolidos, sin comprender a Dios, porque le decías, en la película misma le decía, Dios no te va a dar muchas veces explicaciones, pero lo más importante, no va a dejar de estar a tu lado. Y eso es lo que nos consuela. Abrimos los oídos a la voluntad de Dios, abrimos los oídos a la palabra de Dios para experimentar que Él va con nosotros siempre, que Él nos sostiene siempre, que Él nos levanta siempre cuando caemos. Aunque nos cueste comprender, aunque muchas veces no entendamos, aunque nos parezca demasiado dura la vida en ocasiones, lo que nos sostiene, lo que nos mantiene, lo que nos alegra el corazón es saber que Cristo está a mi lado, que María está a mi lado. Esa es la experiencia del cristiano, eso es lo que cambia en realidad nuestra vida. Por eso queremos pedir al Señor que nos enseñe a buscar más lo que Él quiere de nosotros, a comprender más. Para que entendamos que si tuviéramos un corazón más de niños, seríamos más capaces de aceptar con un corazón alegre la vida y la voluntad de Dios. Y el corazón de niño es un corazón que es capaz de asombrarse. Hay personas que tienen ese corazón de niño y que a lo mejor con 50, 70, 80 años siguen mirando con unos ojos grandes, sorprendidos ante la vida. Hay otros que a lo mejor con 10 años ya no miran así. O sea que la edad no importa. Lo que importa es conservar ese corazón de niño, porque el que no es capaz de asombrarse ante la vida y está siempre dispuesto al asombro, porque a veces vamos por la vida pensando, esto ya me lo sé, este no tiene nada que enseñarme, esto que ha pasado no me dice nada. Y pasamos de largo por tantas circunstancias de nuestra vida que tienen mucho que enseñarnos. El asombro es el comienzo de la fe. El que no se asombra ante la realidad no cambia su vida, porque todo le parece igual, todo se lo sabe, y no cambia nuestra vida. La capacidad de asombrarnos es la capacidad del niño, que siempre está dispuesto a aprender algo nuevo. Y cuando no estamos dispuestos a aprender algo nuevo, ni siquiera, bueno, de nadie, ni de los que consideramos importantes, o ni de los que consideramos menos importantes, como decía hoy Santiago en la lectura, si no somos capaces de eso, perdemos el punto de conexión con la fe. Capacidad para asombrarnos, para buscar en definitiva dónde me está hablando Dios en todo lo que hago. Incluso, y por supuesto, con dolor, en los momentos de cruz. Asombrarme también ante las dificultades, ante las cruces, para descubrir ahí lo que Dios me está pidiendo, lo que Dios quiere. Por otro lado, ya para acabar, lo segundo que hace Jesús hoy es abrir la boca, abrir la lengua de este mudo. Yo creo que eso es algo también que es fundamental. Bueno, a algunos no hace falta aclarar mucho la lengua, porque ya lo utilizan bastante bien, pero para hablar de Dios no. Nos falta a veces hablar de Dios bien, hablar de Dios con claridad, decir las cosas como son. Nos cuesta mucho. Siempre utilizamos pues expresiones que sean más fáciles de aceptar por otros. Yo tengo una persona que se había convertido a un testimonio, escribía, y me cuesta mucho cuando alguien dice que es espiritual, que no es religioso, pero es espiritual. Porque decir que uno es espiritual hoy queda muy bien, ¿verdad? Queda muy bien. Incluso dice, bueno, en el mundo en que vivimos, en el trabajo, soy muy espiritual. Ah, está bien. Es aséptico. Decir que eres religioso ya te compromete. Ya si dices que eres católico, mucho más, ¿no? Pero hablar de Dios nos cuesta. Hablar de Dios con claridad, hablar de la Iglesia, hablar de Cristo en el mundo de hoy, nos resulta muy difícil. Hace poco, una psicóloga que le pedían que quitara de su blog la palabra cristiana, porque resultaba ofensiva. Entonces ella dijo, bueno, yo tengo derecho a ser cristiana, con lo cual no voy a quitarlo. Nos cuesta hablar de Dios en público. Nos cuesta hablar de Dios incluso a los más cercanos, a los nuestros, a nuestra familia, porque pensamos que nos van a rechazar, y muchas veces nos rechazan, sí, es verdad. Hoy le pedimos a Dios que nos abra la lengua para hablar de Dios, para contar las experiencias que nos pasan, para contar lo que nos ha ocurrido con el Señor, para transmitir nuestra experiencia de fe a tanta gente hoy que vive sin rumbo, que vive sin fe, que vive sin encontrar ninguna esperanza. ¿Quién les habla de la esperanza hoy? ¿Quién habla hoy de esperanza en este mundo, ahora en España, con la crisis que vivimos? Queda fatal hablar de esperanza, ¿no? Está todo tan mal, pues tienes que repetirlo de siempre. Estamos fatal. No hay esperanza. Yo soy la pena pensar que un cristiano pueda decir que no hay esperanza. Y a veces no lo queremos, no hay esperanza. Porque nos cuesta ver más allá de nuestro problema, de nuestra oscuridad, de nuestra realidad. Nos cuesta creer en ese Dios que está acompañándome, aunque no lo vea. Me cuesta pensar que mi vida va a cambiar para bien, aunque no sea ese progreso lineal, pero va a cambiar para bien si cambia en Cristo, si cambia en el Señor, si dejo cambiarme y transformarme en la fuerza del Señor. Pidámosle a Dios todo esto, que Él vaya abriendo nuestro corazón, que vaya abriendo nuestros oídos para escucharlo, para estar atento, para asombrarnos, y que vaya abriendo nuestra boca para comunicar la alegría de ser cristianos. Que ese sea hoy nuestro deseo, nuestra petición, y que le pidamos a Dios ese milagro, que es el más importante, que abra y que transforme nuestra vida y la haga nueva, para poder decir con Él, hacemos todo bien porque lo hacemos en la fuerza del Señor. Él es el que lo hace todo bien en nosotros. No nosotros, sino Él, cuando lo dejamos hacer con nuestras manos y cuando dejamos utilizar nuestra boca para proclamar su gloria.